Bueno, está en línea Estela Juan Carlos, el doctor Juan Carlos Portillo. Hola doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Bien, buen día. Un saludo cordial para ustedes en este día. Feliz día y a la audiencia.
Igualmente, igualmente doctor. Doctor, ¿cuándo fue la última vez que habló con el doctor Mazzoleni?
La noche.
¿A qué hora más o menos?
Y a ver un poco. No.
Cada pregunta que hago, ¿verdad?
No sé. Fue... A ver un poco. No, fue anoche. No sé exactamente a qué hora. Porque salimos... A ver un poco. Fue anoche. O sea, uh-huh. A ver. No me acuerdo exactamente porque... Yo estaba... muy cansado y a ver un poco, llegué a mi casa, fue a la noche, o sea, no me acuerdo, 10:30, 11 por ahí aproximadamente.
Uh-huh. Ahora, en ese momento, ¿usted tenía conocimiento de los rumores, las versiones con relación a la posibilidad de renuncia del doctor Mazzoleni?
Parece ser que los rumores empezaron temprano. Uh-huh. Porque nosotros habíamos tenido tuvimos una reunión, digamos, una última reunión en el ministerio, y alguien comentó algo, ¿verdad? Pero como que no llamó un poco la atención y como había unos dos o tres temas así bien puntuales, y ya era poco tarde, se abordó eso y quedamos en que íbamos a continuar. O en todo caso, para cerrar la reunión del ministro, dio más o menos el orden del día que quería desarrollar esta mañana puntualmente para tratar de hacer una reunión expeditiva, teniendo en cuenta que era feriado y cosas así, ¿verdad? Y salimos, ¿verdad? Después, eso. Después hablamos, yo volví a hablar con él, yo le hice dos consultas, y la última fue así ya hacia el final, la última ya fue más o menos a esa hora, uh-huh. Más tarde, digamos, ¿verdad?
Claro, pero usted dice, doctor, que cuando hablaban, cuando estaban entre ustedes, conversaron sobre los rumores y las versiones.
Sí. En tono un tanto, no es la primera vez que ocurre, ¿verdad? Uh-huh. Esto. Y me acuerdo que la vez anterior que pasó algo así, yo le había dicho así en tono un tanto divertido, por llamarlo de alguna manera, te renunciaron de nuevo, o algo así fue, ¿verdad? Porque creo que esta es la tercera, cuarta, uh-huh. vez por ahí, no son varias veces ya que se planteó algo así, ¿verdad? Y creo que en la vez anterior también se habló supuestamente de una suerte de discusión también y de un encontronazo, y que en ese contexto se había dado la digamos supuestamente, ¿verdad? Fue algo medio parecido. Me acuerdo.
¿Y anoche también así?
No, yo en realidad, lo de la, cuando nosotros estábamos en el, cuando todavía estábamos en el ministerio, alguien hizo un comentario así, porque parece que ya se leía en redes sociales algo al respecto. Uh-huh. Se rió, una sonrisa, y vamos a lo nuestro. terminamos eso y salimos, ¿verdad? Ya entrar, o sea, ya cuando yo me comuniqué con él la última vez, fue algo así, fue puntual lo mío, y concretamente tocamos el tema así de la renuncia. Pues yo no había, yo recién, o sea, yo más tarde recién me puse a verlo el detalle, porque en las redes sociales, ahí recién entendí un poco todo lo que se había armado, digamos, o todo lo que se había generado, porque se hablaba de una discusión de en el grupo de, en un grupo de chat de la promoción, de nuestra promoción de facultad. Ahí fue yo, donde yo vi algo así y encontré preguntas puntuales, ¿verdad? O sea, de otra gente, gente conocida, digamos, así que específicamente a mí me preguntaban si era cierto que renunciaba, y algunos si efectivamente hubo un tipo de pelea o algo así, ¿verdad? Y en todo caso yo me acuerdo así, alguien así más de confianza o más cercano le dije, nosotros estuvimos juntos todo este tiempo, él no estuvo ni fuera del ministerio ni hasta donde yo sé, él no habló con nadie de digamos, o íbamos a saber si él iba a tener o si tuvo algún tipo de reunión a posteriori. Yo ya sabía que no, porque justo había conversado con él.
Uh-huh. Y ustedes hablaron ayer, y supongo, aparte de este rumor y estas versiones y lo que nos está contando, estuvieron juntos cuando el tema de la renuncia del señor Alcides Velázquez.
Sí, eso fue un poco más temprano, ¿verdad? Uh-huh. O sea, nosotros, él tuvo una conversación, digamos, ¿verdad? Previa, ¿verdad? O sea, más temprano, y usualmente convoca al equipo técnico a última hora del día, y ayer, circunstancialmente, le agendaron a alguien o a unas personas, digamos, para audiencias, y nuestra reunión técnica se atrasó un poco más, fue un poco más tarde de lo usual, digamos, ¿verdad? Entonces, tres, efectivamente, del equipo, estábamos reunidos en mi oficina, cuando alguien de gabinete nos avisa, el ministro le está esperando, ¿verdad? Entonces ahí nos fuimos a la reunión. Y yo tengo entendido que él previamente había hablado con tanto con la doctora Rivaldi como con el licenciado Velázquez.
Uh-huh. ¿Eso fue a la tarde?
Y fue en algún momento de la tarde, ¿verdad? Ahí no tengo yo el... Uh-huh. La línea de tiempo precisa, porque estuvimos cada uno por su lado, digamos, con distintas actividades, incluido él, ¿verdad? El ministro.
Ahora, doctor Portillo, ¿qué pasó? ¿Por qué salta el escándalo de estas compras fallidas, sospechadas, y se va el director de la UOC? Después se va Alcides Velázquez, también se va Lourdes Rivaldi. Yo no creo el cuento de las renuncias, o sea, pueden repetir 100 veces, pero de que esto, de esta situación que se da, no puede no conectarse con todas estas acusaciones que hay sobre el Ministerio de Salud y las compras.
A ver, para nosotros, para mí, yo no estoy tan adentrado en lo que es el proceso de compras, ¿verdad? Tal vez a mí me toca, digamos, por el lugar donde estoy dentro del ministerio, a mí me toca eventualmente definir necesidades, digamos, ¿verdad? Necesitamos respiradores para este hospital, necesitamos camas nuevas, necesitamos reemplazar.
Usted diagnostica las necesidades de salud, sí.
Claro, la red de hospitales. Uh-huh. Los detalles, o sea, el minuto a minuto de los procesos, porque realmente son procesos complejos que involucran fundamentalmente a dos direcciones principales, ¿verdad? La de gestión de insumos estratégicos en salud y la de administración y finanzas, ¿verdad? Que son direcciones generales. O sea, son pares, digamos, míos desde el punto de vista técnico. Entonces, ellos son los que administran esos procesos. Con respecto a lo que realmente desde hace un tiempo nosotros venimos trabajando bajo, digamos, presión debido a la coyuntura que se dio con esta pandemia, ¿verdad? La necesidad creciente de contar con, sobre todo, equipamiento, insumos, y la dificultad creciente también para obtener o para, digamos, al menos cerrar, digamos, la posibilidad del aprovisionamiento. Se hizo de todo, se vino haciendo de todo. Búsqueda a nivel local, posibilidad de gestionar el extranjero. A mí me tocó participar en varias reuniones donde estuvieron, digamos, técnicos, las máximas autoridades de algunas áreas, ¿verdad? El ministro de Hacienda, el director nacional de contrataciones públicas, justamente el ministro, obviamente el propio ministro Mazzoleni y diversas, digamos, figuras con poder de decisión a nivel de gobierno, que todos alineados tratando de resolver esta situación, ¿verdad? En algún momento el escenario se puso más crítico en ese sentido, ¿verdad? Y a partir de ahí, bueno, la presión fue aumentando. En el caso, se dieron como dos situaciones grandes que no afectaron o que no involucraron o que no tuvieron al Ministerio de Salud como actor, como protagonista principal, ¿verdad? Compra que se dio en desde la DINAC, y otra que es la de, bueno, sí involucra al ministerio el llamado este del famoso carguero, digamos, ¿verdad? Que pero nosotros no tuvimos directa intervención en el primer proceso, categóricamente no, porque era un externo, como pasó varias veces, que compraba, adquiría algo y se lo entregaba al ministerio, y en el otro caso, un proceso convocado por Salud Pública, pero, digamos, era una convocatoria local donde proveedores locales participaban, y a partir de allí, bueno, el ministerio, como siempre dijimos nosotros, va a llegar la mercadería, nosotros tomaremos conocimiento, verificaremos de qué se trata y recibiremos eso, y ahí eso va a convertirse, o sea, el ministerio allí toma intervención y esos bienes serán parte del patrimonio del ministerio.
Doctor,
se generó de todo.
Bueno, doctor, pero lo que le, ese porcentaje de carga que vino el 18 de abril es un pedido que hizo Salud Pública.
No, por eso, ¿verdad? Es categórico. O sea, no, Salud Pública, ahí vamos a hacer una precisión, Carlos. Sí. Salud Pública hizo el llamado este, y se acuerda, porque hay un contrato de por medio, ¿verdad? Que va a recibir, inclusive a mí, yo fui uno de los primeros en que hizo mención a la carga que íbamos a recibir, ¿verdad? Y es más, hago una precisión porque creo que es relevante también esto para que se entienda. En aquel momento, cuando yo hice mención al contenido, digamos, yo hice referencia a la totalidad del contrato, porque había hablado de 1.700.000 trajes, 50 camas, ¿verdad? Y el número de mascarillas, que en este momento no me acuerdo, ¿verdad? Y yo había hecho mención, y antiparras, todo lo que era protección personal, y yo había dado números, y yo di en aquel momento el 100% de lo que tenía que venir, digamos, como paquete dentro del contrato. Y resultó, posteriormente, porque yo no tenía el detalle del contrato, como les dije, yo no estoy directamente involucrado, y estaba fraccionada la entrega en tres, ¿verdad? Y la primera debía corresponder al 30%.
Sí.
Categóricamente era algo que el ministerio solicitó, firmó un contrato con el que iba a ser el proveedor, y estableció un plazo desde la firma del contrato para la entrega. Por eso por eso teníamos idea de cuándo debía eso el ministerio recibirlo, y digamos las cantidades, y se dio de esa manera, pero ya a partir de la aparición del famoso carguero que tenía que venir, inclusive autoridades del gobierno trataron de ver ese tema de ayudar o de ver en qué situación estaba el carguero, ¿verdad? Uh-huh. Pero siempre bajo la noción de que esta era una carga privada todavía.
Está bien, pero la segunda carga también va a ser privada, doctor.
¿Perdón?
La segunda carga y la tercera también va a ser una carga privada.
No, es que estamos de acuerdo totalmente. Eso iba a completar la carga dentro de lo que el contrato prevé que el ministerio iba a recibir, categórico. A lo que quiero nomás decir, llegar, es que se generó una situación tal, ¿verdad? Y se le involucró al ministerio y a actores del ministerio, obviamente, en esa, digamos, negociación, cuando que en realidad no teníamos mucho que ver, ¿verdad? O sea, con el correr de los días, y a medida que se acercaba la fecha de venida del carguero, la expectativa evidentemente subió, y sobre nosotros, yo me incluyo acá, porque a mí me preguntaban, al ser uno de los voceros, obviamente era objeto de consulta casi constante a medida que nos acercamos a esos días, y ahí, entre otras cosas, obviamente tenía que estar mejor informado para el caso en que me preguntaran, y entonces yo ya estaba al tanto de que, el 30% es lo que se tiene que recibir, y nosotros no sabíamos si iba a llegar la totalidad de la carga, porque se habló de algo así que se tuvo la información de que unas 400 camas iban a llegar, pero el ministerio iba solo compraba una parte, ¿verdad? Y así una serie de detalles que fueron surgiendo, y en particular me fui también enterando así sobre la marcha, como se dice, y se fue generando presión sobre nosotros, y más aún en el contexto en el que se dio, que al momento de verificar la mercadería resultó que no era lo que en algunos casos no se adecuaba a las especificaciones técnicas. El caso de esos trajes categóricamente no eran, fue lo primero que ya se identificó que no podía ser aceptado, ¿verdad? Después la verificación de las mascarillas que correspondían, pero la marca era otra, y se trató de ver el tema de la una adenda al contrato como para que se hiciera el cambio de marca, pero había sido, no estaban registrados los productos, esas mascarillas con la marca que llegaron al país no tenían registro sanitario, había que ver si se podía hacer el registro. Todo esto era responsabilidad todavía de la empresa, pero del ministerio, obviamente, en el afán de recibir estos bienes, dentro de los términos legales se trató de facilitar eso, ¿verdad? Había un contrato de por medio y la necesidad era relevante, ¿verdad? Es relevante.
Doctor, quiero que
yo puedo decir allí globalmente, Carlos, para cerrar esto, es que se dijo tantas cosas y surgieron tantas especulaciones que directa o indirectamente involucraron al ministerio como institución, a muchos al ministro Mazzoleni, a parte de su equipo técnico, que realmente el ambiente se fue enrareciendo y hubo situaciones se hiló desde el punto de vista político, se hiló desde el punto de vista empresarial, se hiló desde el punto de vista mediático, ¿verdad? Y realmente el ambiente se volvió súper denso y no muy cómodo y probablemente en ese contexto, para algunos, peor que para otros, ¿verdad?
Doctor, quiero, nos extendemos un poco en la charla porque lo escuchamos y creemos que es oportuno y necesario que lo escuchemos y que preguntemos también. Categóricamente, llegó el 30% de lo que se destinó o de lo que pidió Salud para poder de una u otra manera proteger hospitales y al personal de Blanco. Esa carga, ¿cuándo ustedes se dan cuenta de que no es la carga que ustedes pidieron, que no reunía los requisitos, las condiciones? ¿Cuándo se hace el acta de rechazo de esa carga?
No, primero se hizo la verificación, que creo que fue un día martes, posterior a la fecha.
Sábado 18 llegó.
El carguero.
Sábado 18.
Sí, bueno, y fue, creo que fue el martes posterior, el primer martes.
El 21.
Creo que fue esa fecha, ¿verdad? No, sí. Como yo no tengo participación, me parece, porque creo que el lunes no por algún motivo X no se pudo y se hizo un día después. Y ahí se procede a recibir parte, digamos, tampoco llegó el 30%, llevaron a uno de los parques y ahí surge eso de que el ministro mencionó en su conferencia de prensa, creo que fue la última hasta ahora, donde él habló de la cuarentena de los bienes que llegaron, ¿verdad? Y se recibió una cierta cantidad, digamos, de cada uno de los bienes, de manera a poder verificar el cargamento y corroborar la correspondencia con las especificaciones técnicas, y ahí salta, no, pero un ratito acá, en este caso la marca no coincide en el tema de la mascarilla, y en el caso de los trajes de protección era bien evidente, porque el material que estaba hecho y sobre todo el tema de costura también tenía debilidades, y directamente eso atentaba contra la protección, el nivel de protección que pudieran dar. Y las camas, donde según las especificaciones hablaba de una cama de 3 articulaciones, creo que era, y la que llegaron tenían 1, ¿verdad? No eran adecuadas, digamos, categóricamente no encajaban con lo que el pliego de bases y condiciones en la parte de especificaciones técnicas establecía, y se plantea eso. Esto nosotros no lo podemos recibir así. Esto podría ser salvable mediante esta situación, en el caso de las mascarillas, por el cambio de marca que la empresa podía solicitar, y el ministerio, a través de una adenda, podía manifestar su conformidad y lo escribía. Y ahí saltó que la marca de las mascarillas que llegaron no tenían registro sanitario, entonces le dice, bueno, esto no tiene registro sanitario, deben gestionarlo ante Dinavisa, van a entrar, o pueden, tienen la opción de entrar por el canal verde, que es un sistema simplificado de registro que se habilitó en ocasión de esta pandemia por el ministerio, donde en lugar de solicitarse una decena o docena de documentos, con la presentación de 2 o 3 documentos esenciales, se puede cumplir con las exigencias y se les otorga un registro temporal para poder ingresar el producto. Hasta eso está, digamos, previsto como para facilitar las gestiones, ¿verdad? Y no podían tampoco cumplir con esa, con eso, porque no tenían originales de los documentos que eran exigidos por Dinavisa. Ahí otro problema que surgió y que limitó la posibilidad de hacer ese trámite, ¿verdad? Y Interil, al mismo tiempo surge la posibilidad por parte del proveedor, una propuesta en realidad, de entregar camas con una, digamos que, con un nivel de cumplimiento con las especificaciones superior al que estaba establecido. Eran camas eléctricas y algunas otras bondades que, digamos, excedían la calidad de lo que estaba solicitado en esas especificaciones, ¿verdad? Y eso estaba discutiendo, sí, probablemente, sí, no puede venir, puede, y ahí recién fue acordando que de la totalidad de los ítems, uno, el de las camas, podía ser salvado y el resto iba a ir a un rechazo, por los motivos que mencioné así en términos generales.
O sea, la propuesta, doctor, de entregar estas camas con 5 articulaciones es ya de antes, entonces, de esa conferencia de prensa. No es de ayer, no es de hoy.
Yo no tengo la línea temporal, pero fue una, fue algo que surgió, fue algo que no fue, de lo que estoy seguro es que no se dio esa propuesta el día en que presentaron los bienes y se les dijo que no, ¿verdad? Probablemente a partir de ahí vieron cuál era la disponibilidad, no sé si ellos mismos tenían o en el mercado iban a buscar, o buscaron y encontraron en el mercado local que algún otro proveedor tenía, y como para no exponerse eventualmente a sanciones, porque esto es así, desde el momento en que se presentó en un plazo límite o al límite del plazo establecido por el contrato, presentaron los bienes y surgieron estos problemas, automáticamente la empresa va entrando en una situación administrativa de mora, de retraso en el cumplimiento de los plazos con el contrato, y allí ya se está contemplada una multa diaria, ¿verdad? Calculada en un porcentaje del valor del contrato por día. Ahí empezaba a correr un plazo punitivo, ¿verdad? Para la empresa. Por eso no, pero estoy seguro de que en la oferta de las camas, por llamarla así de alguna manera, fue hecha a posteriori.
Doctor, vino el 30% y vino mal. No reúne las condiciones, no reúne el requisito y en consecuencia no se puede utilizar. Le pregunto, el otro porcentaje, el doctor Rolón y usted hablan de que entre lunes y próximamente tienen que venir 2 cargas más. ¿Esas cargas también tienen que traer insumos médicos, Sociedad Anónima y Eurotec?
Claro, están dentro de lo que...
¿Qué garantía tienen ustedes después de lo que pasó con esta primera carga y con este 30%?
El escenario, Carlos, para nosotros queda así. Llega la segunda carga, supongamos que se da la misma situación que se dio con la primera. Seguimiento por Flight Radar 24 del avión, del itinerario del avión, aterriza, acompañamiento mediático de la segunda carga, todo eso. Llega el primer día hábil en el que se pueda entregar eso al ministerio. El ministerio va a decir, nosotros podríamos recibir la segunda carga si cumplen con la primera. O sea, en este momento, o al plazo previsto para la recepción de esa segunda carga, el ministerio espera recibir lo que corresponde a la primera carga en cantidad y calidad para entrar a discutir las características y para verificar si lo que llega en la segunda carga cumple con las especificaciones. Eso es así. No es que va a poder recibirse aisladamente la segunda carga, o si fuese fallida la segunda, recibirlo de la tercera carga y todo bien. Recibimos un tercio, por decir, en realidad creo que 30, no me acuerdo las proporciones, ¿verdad? Pero 30 era digamos la proporción de la primera entrega, y bueno, hay otras dos proporciones hasta sumar 100%. No se puede recibir la segunda si la primera, si no se cumple con la primera, y no se podría recibir la tercera si no se cumple con la primera y la segunda.
Qué difícil está, Estela, por favor.
No, lo que a mí me preocupa es que, bueno, hay que ver con qué sorpresa nos viene ahora el cargamento de las mismas empresas que están muy cuestionadas, ¿verdad? Pues, la que les quiso hacer pasar a ustedes gato por liebre, y todos vimos en vivo y en directo. Uno. Segundo, mientras discutimos estos procesos, estas compras sospechosas, hay un tema mucho más importante. O sea, los funcionarios de Blanco no están teniendo los equipos.
Y
se
nos viene,
aumentan los casos, y se nos viene la peor parte del proceso de contagio. Entonces, mientras discutimos esto, y seguimos dependiendo de la misma empresa que intentó jodernos.
Ahí yo quiero hacer un comentario. El ministerio en ningún momento quedó desabastecido de los equipos de protección individual. Para que se tenga una idea, el consumo mensual antes de la pandemia, en el caso de las mascarillas quirúrgicas, era de entre 80 a 100 mil unidades por mes. En este periodo de prácticamente son dos meses ya, la Dirección de Insumos Estratégicos distribuyó 1.200.000 mascarillas a la red de hospitales. Y para que se entienda un poco la proporción, ¿verdad?, de lo que consumíamos habitualmente, el consumo promedio era de esa cantidad que mencioné, cantidad de 80 a 100 mil, y en un periodo de dos meses se distribuyó 1.200.000 y algo más de unidades de mascarilla quirúrgica. Eso por un lado. O sea, no se llegó nunca al momento de no hay. Ahora, ¿cuál fue nuestra preocupación? Yo particularmente, y bueno, en realidad todos lo dijimos, es no estamos logrando tener una reserva suficiente para todo el periodo que nosotros estimamos va a ser el más, caliente de la pandemia.
¿Cuándo es eso según el calendario de ustedes?
Bueno, nosotros calculamos algo así como 90 días aproximadamente, ¿verdad? En la planificación apuntamos a un abastecimiento al día X. Hoy podría ser, bueno, hoy, para decir que estamos bien aprovisionados, hoy tenemos que tener reservas para hacer frente a 90 días de pandemia, sin importar la cantidad de casos, pero con un margen suficiente que nos permita tener reservas en los parques centrales, en los parques regionales y en las farmacias de los hospitales. Entiéndase, con los depósitos llenos, ¿verdad? Bueno, y a eso no estamos pudiendo llegar todavía, pero la distribución se viene haciendo cada dos a tres días y se está repartiendo una cantidad que le permite funcionar a las áreas de urgencia y de terapia intensiva. Yo ayer hablaba con dos o tres directores personalmente, ¿verdad?, y me decían, es preocupado, ellos no hace falta que nosotros digamos algo, que salgamos a decir que tenemos los equipos. Nos decían, dos de ellos fueron los de esta iniciativa, porque no es justo que se esté diciendo que no hay, cuando sabemos que ustedes están recibiendo y reciben y distribuyen, y a mi gente no le falta, decía, bueno, uno de ellos puntualmente.
A mí lo que me
preocupa, y nosotros le dijimos, no hagamos eso, porque no, esperemos, vamos a esperar en los próximos días, tenemos esta fuente, esta otra alternativa, porque esa carga, ese es otro punto que hay que entender. No es que la vida del Paraguay estaba dependiendo de la llegada de la carga. Eso fue algo que surgió por fuera del ministerio. Nosotros en ningún momento dijimos eso. Nosotros tenemos varias fuentes de aprovisionamiento y prueba de ello es que no se interrumpió hasta ahora la cadena de suministro de equipos de protección personal en ningún momento, y fuimos recibiendo y con el mismo
ritmo, pero ustedes se tienen que poner a mirar, doctor, dónde no están llegando entonces, porque hay un problema, evidentemente. Ustedes tienen un problema con la distribución. Acá, por ejemplo, me escriben de San Pedro y me dicen, pero ¿dónde están entonces los equipos de protección? Ayer nomás, después de confirmarse que un menor de 2 años dio positivo en Santa Rosa de la Guaraí, 30 personales de Blanco fueron a cuarentena porque no tenían equipos de bioseguridad, a pesar de ser de uno de los hospitales de referencia para el COVID en San Pedro.
Las 5 de la mañana de hoy, un equipo de la Dirección de Vigilancia de la Salud fue ya está yendo al terreno.
¿Y por qué hoy?
Porque
pero el día después, doctor. ¿Y no, hace cuánto ratito, que estamos con el ratito, problema de COVID?
Estela, quiero explicar algo. Resulta que este caso fue presentado como sin nexo epidemiológico, cuando que en realidad... ya tenemos datos de que alguien de la familia vino del Brasil, se festejó un cumpleaños que incluyó a vecinos de la familia donde fue detectado el caso positivo. Evidentemente hubo omisión de datos que epidemiológicamente son muy relevantes,
¿verdad? Claro, entonces, doctor, pero yo le hago nomás una comparación.
Este lugar se puede convertir en un conglomerado de casos importante, y es que no se interviene,
claro,
digamos, en forma efectiva. Y la gente de vigilancia va, en primer lugar, para hacer ese trabajo epidemiológico y secundariamente también averiguar, a ver un poco qué es lo que falló. Porque justamente Santa Rosa es un hospital
de referencia.
Sí. Y claro, y él está, yo... voy a ver si puedo hacer, al mismo tiempo que estamos conversando, revisar, pues yo recibí el detalle de la distribución, lo recibo prácticamente al mismo tiempo que se organiza esa distribución, para ver cuánto recibió Santa Rosa, porque
por
absolutamente...
Por eso es que ustedes, yo no sé, hasta hoy ustedes no resuelven el tema de cómo está la distribución de los materiales en los distintos hospitales, porque nosotros tenemos así como una especie de una centralidad, tanto que hablamos de Asunción y el área metropolitana nomás, y los hospitales del interior. Y yo le digo a usted, doctor Portillo, usted nos dice a nosotros, a los habitantes de la República del Paraguay, nos dice el Ministerio de Salud, comportémonos y cuidémonos todos, y vamos a suponer que todos somos portadores. Vamos a comportarnos como si todos tuviésemos el virus y por lo tanto mantengamos la distancia social, lavémonos las manos todo el tiempo, usemos tapabocas. Todo eso ustedes nos dicen a nosotros, a la población. Pero sin embargo, en los hospitales no existe el mismo protocolo. O sea, en los hospitales también debería ser. Cualquier paciente que entra es un paciente potencial que puede tener coronavirus. Estela, y por lo tanto tiene que tener equipamiento el funcionario de salud.
Y para el doctor Portillo, Estela, tenés toda la razón del mundo. ¿Sabes por qué? Porque nos dijeron a nosotros que todos los casos van a ser tratados como casos de coronavirus en los hospitales. Entonces, puede bien que se haya contagiado en un cumpleaños, pero cuando entra a un hospital, todos, claro, tienen que estar preparados y protegidos. Hoy vamos a tener que lamentar la ausencia de 30 personal de Blanco que no van a poder colaborar en esta lucha como consecuencia de no haber utilizado los elementos necesarios para la protección, doctor.
Sí, no, estamos de acuerdo en eso. Un ratito estoy pudiendo acceder acá a mi tabla, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Ahí yo no tengo absolutamente nada más que agregar, porque... absolutamente es así.
Claro, eso nomás lo que yo digo, doctor. Usted me puede decir, no, estamos todos seguros, tenemos en el depósito, pero algo está pasando. Y de esto estamos hablando hace un mes, no estamos hablando hace 2 días. No es que, tenemos una sorpresa en este momento. Acá, por ejemplo, me envían un Twitter que dice, Bruni Negrete dice, soy médica, trabajo en el Hospital General de San Pedro, y donde está internado el primer caso de COVID, un nene de 2 años en cuya casa festejaron un cumpleaños y ahora él está infectado. Al ingresar al hospital, sus padres mintieron sobre su exposición y contactos. Expusieron a todo el personal del hospital. Esto, en este caso, la doctora le responsabiliza a los padres.
Sí, pero los doctores tenían que estar
preparados. Pero dice, seguidamente dice, nos expusieron a todos y a nuestras familias. No tenemos equipos de protección personal. Compramos nuestros tapabocas. Ahora, 30 funcionarios están en cuarentena y los contactos de ellos estamos estresados y preocupados. O sea, ya nuestros soldados están cayendo, doctor, y todavía no llegamos al frente de batalla más importante.
Sí, no, estoy de acuerdo. Santa Rosa recibió en la última distribución 12.500 mascarillas quirúrgicas, ¿verdad? Ajá. Recibió. Ahora, que esto sea suficiente o no, yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Y entonces, ¿qué va a hacer el personal? Bueno, y la recomendación en este caso, las mascarillas quirúrgicas son las más simples.
Sí.
Y recibieron, un ratito, pagó el Corea, 3.550 batas quirúrgicas, 12.500 mascarillas quirúrgicas, son las simples. N95 recibieron 560, el equivalente, que es la PFF2, recibieron el doble de esa cantidad, 1.910. Después recibieron
mamelucos
140, gorro quirúrgico 4.750, cubre calzado 2.800, guantes de procedimiento 62.400, 60 antiparras o lentes y 300 frasco de alcohol gel y, bueno, bata para paciente, bueno, o sea, pero yo no estoy, pongámonos de acuerdo en algo, uh-huh. Yo no estoy desmintiendo los dichos de mi colega, uh-huh. Hay una preocupación, probablemente 12.500 no va a dar
para
el 100% del personal, digo yo, y acá yo no estoy hablando solo de personal sanitario. Estoy hablando del portero, del peón de patio, de gente de
vinculada al trabajo hospitalario.
Claro, hospital en general, no estoy hablando de personal sanitario, pero el ritmo de aprovisionamiento, de distribución, probablemente no alcanza para todos, entonces se priorizan áreas, terapia intensiva, urgencias. Es inadmisible que urgencias no vaya, no tenga, digamos, estos equipos. O sea, que un personal sanitario haya entrado en contacto, y estoy hablando de personal de primera línea, que probablemente el primero es alguien de enfermería, por el hecho de que se hace el triaje o el RAC a la llegada al hospital, para decir, este paciente va por acá o va por allá, y el personal médico, que es el que efectivamente brinda la atención sanitaria, ¿verdad? Entonces, ahí hablamos de, eventualmente deberían ser 4 o 5 personas, porque es una enfermera en el triaje, un médico y 3, eventualmente, o hasta 3 probablemente enfermeros que van a intervenir en el cuidado del niño para ayudar al examen físico, except dentro del ámbito de urgencias, ¿verdad? Entonces, esa gente categóricamente debe tener el equipamiento de protección individual. Y ahí, insisto en esto, probablemente no llegamos nosotros al resto del universo del hospital, pero sí o sí tenemos que llegar a quienes están en esa primera línea e intervienen en la cadena de atención, porque probablemente si se tomó muestra, supongo yo que habrá sido gente del laboratorio, ¿verdad? Que viene y se viste, y después tenemos los niveles de protección también, ¿verdad? En la atención ambulatoria, fuera del examen de la cavidad bucal, nasal o a nivel de los ojos, hay un nivel que está definido, establecido, con mascarilla quirúrgica, guantes de procedimiento, y el mayor, ahí hay que ver, antiparras, uno ya está protegido, ¿verdad? Pero si voy a tomar muestra de un paciente, me tengo que proteger completamente, Eso está escrito, está disponible, se capacitó al personal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo, Juan Portillo, estoy en el primer nivel de atención y para cada día que me toca trabajar en urgencia, porque me toca a mí hacer el triaje, la primera recepción del paciente, y yo quiero tener esos mamelucos para vestirme y esperar al paciente, obviamente, con la cantidad de que yo mencioné, no voy a llegar a cubrir a todo el personal con ese nivel de protección. ¿Se entiende también mi punto?
Yo entiendo su punto, doctor, pero repito nomás.
Con lo cual no estoy diciendo que el personal está no debe protegerse. No pasa por ahí el tema. Y siempre dijimos que nuestra preocupación es esa, ¿verdad? Y yo me reafirmo en eso. Y siempre estoy diciendo el ritmo de aprovisionamiento, de distribución, no es el ideal para nosotros, para asegurar que todos puedan usar.
En ese punto le quiero preguntar, ¿por qué no es eficaz?
Porque no tenemos suficientes cantidades, no podemos llenar todavía nuestros depósitos, entonces se tiene que hacer una distribución gradual, uh-huh, ¿verdad? En base al histórico y un poco más del consumo promedio mensual. Esa información ya está disponible. Nosotros ya sabemos cuál es el consumo aproximado de cada uno de los hospitales en tiempo normal y sobre eso se asigna una mayor cantidad en base a, digamos, el movimiento de pacientes que se registra. Y ahí viene otro punto, que a la fecha, digamos, la afluencia de personas con cuadro respiratorio es bastante baja, pero eso no quiere decir que el personal no tenga que estar protegido, porque dijimos, y creo que todos estamos de acuerdo porque se mencionó ya aquí, que cualquier enfermo respiratorio que llega a un hospital es COVID-19 hasta demostrar, uh-huh, lo contrario. Claro. O sea que el personal tiene que contar con la protección sí o sí para ver a cada paciente al que se le va a examinar la boca, ¿verdad? Sí o sí.
Entonces no está llegando bien el mensaje del ministerio a los propios, al personal de blanco, a los que están en esa primera fila,
doctor. Estamos capacitando, se hicieron capacitaciones por vía online, y acá me permito citar a alguien que ni siquiera está vinculado directamente al ministerio, pero que participó, pues dio una de las clases al personal, el doctor Eugenio Báez, hizo una clase masiva por teleconferencia. Ayer, nosotros, en realidad antes de ayer, pero están todavía por el interior, desplegamos un equipo técnico integrado por médicos, por personal de enfermería, digamos de la dirección de enfermería y de otras áreas, que están recorriendo el interior, están por Guairaca, Zapá, tratando de reforzar la capacitación que ya se hizo, tratando de ver qué tienen, qué les falta. Si eventualmente el cálculo de la distribución que se está haciendo se queda corto y hacer los ajustes necesarios y efectivamente les está faltando, cómo están usando los equipos y así, etcétera, etcétera. Estamos en eso.
¿Hay discusión nueva o polémica o divergencia entre el equipo de salud y el equipo económico del gobierno con respecto a la cuarentena inteligente o flexible que se inicia este lunes, o eso ya no se debate?
Hasta donde yo sé, y esto tiene que ver probablemente hasta el último momento en el que yo me comuniqué con el ministro Mazzoleni y eventualmente alguien del equipo técnico suyo que se equivocó, pero yo no estoy seguro de haber sido el último que habló con el ministro Mazzoleni anoche, y esta mañana todavía no, yo particularmente no lo busqué a él. A mí no me consta, a mí no me consta y nadie me comentó nada, y yo creo que nosotros íbamos a saber algo al respecto, y de ser así. Es más, la anoche se generó vía mensajes y comunicaciones individuales, porque yo hablé con el doctor Guillermo Sequera en algún momento de la noche, después de que se diera a conocer el informe del ministro Mazzoleni, porque necesitaba algunas precisiones. Como soy uno de los voceros, puntualmente tenía así 3 o 4 preguntas que quería confirmar con Guillermo. Entonces hablamos inclusive, ¿verdad?, del país. No hubo ninguna mención. Es más, con Guillermo acordamos en que esta estrategia de la cuarentena sanitaria obligatoria es muy efectiva, porque nos permite, mantener por fuera de la población a gente que viene del extranjero y que está demostrado que pudo haberse convertido en una fuente importante de contagio y propagación de la infección, de haber permitido que vayan a su entorno familiar y social.
Doctor Portillo, ante esta situación de que estamos viendo, usted mismo admite que no están llegando los protectores, claro, también porque ahora se usa no solo el doble, sino el triple, sino ¿no existe posibilidad de plantear la suspensión nuevamente de la cuarentena flexible?
Esa opción existe siempre. O sea, no es algo totalmente rígido. Y
No, yo sé que existe siempre. No, yo le digo ahora, ante esta circunstancia, al final no tenemos los equipos de bioseguridad que teníamos que haber tenido, etcétera, etcétera. Vemos que a medida que se hacen los test, que crecen los test, hay más infectados. Entonces, le pregunto a usted, ¿creció la posibilidad en la mesa de análisis? ¿Crece la posibilidad de plantear nuevamente una cuarentena total o no?
Dentro de lo que yo sé y por la información que yo manejo, en principio creería que no, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, ¿por qué, Estela? Hubo un salto en el número total de positivos informados, reportados, diagnosticados el día de ayer, ¿verdad? Pero ese total, digamos, si lo desglosáramos, está compuesto por un número grande de personas que vinieron del exterior, con alta probabilidad, digamos, con alta sospecha, y que están confinados. Es decir, desde el punto de vista, digamos, epidemiológico, y acá hago yo una salvedad que me parece importante, yo no soy epidemiólogo, pero obviamente sí estoy manejando mucho estos conceptos por el día a día, por la necesidad, porque estamos leyendo. En este momento, con los datos nuevos surgidos en el informe del ministro Mazzoleni, digamos que la situación nos cambia mucho. Nosotros tenemos un R0 calculado entre alrededor de 1.5 a 1.6. El ritmo, eso es así el R0 global, pero tiene un nombre que no me acuerdo ahora, el R0 más puro, si le sacamos el ruido que tiene el primer cálculo alrededor, el R0 está un poco por encima de 1, y esta información la dio ayer el equipo técnico de Guillermo Sequera en una de las reuniones que tuvimos más temprano a la fiesta, y donde ya estábamos discutiendo los indicadores de seguimiento de las distintas fases de esta cuarentena inteligente. Entonces, la tasa de propagación, eso traduce el R0, que es el número de personas que un caso puede infectar, está manteniéndose estable todavía en nuestro medio. Ahora, llamó la atención el número de casos positivos detectados ayer, sí, pero también hay que tener en cuenta que el Ministerio de Salud está buscando intencionadamente a los positivos de entre sospechosos, entre personas que probablemente tienen mayores posibilidades de dar positivo. Y allí hay una población particular que está bastante bien identificada y que de hecho tiene un tratamiento especial debido a justamente la mayor probabilidad, que es la gente que viene del extranjero. Si sacáramos nosotros a estos de la cuenta y hacia ahí, y esto hace el cálculo del R0 limpio, por llamarlo de alguna manera, el valor que da está un poco por encima de uno, y por debajo de uno la propagación de una epidemia está detenida.
Doctor, vamos a Estela, a ver qué...
Sí, uno último nomás de mi parte, yo sé que usted me va a decir no es mi área, pero algo preocupante, ¿no?, con las renuncias que se dio ayer, y esta de Dinavisa, que es la que da los permisos sanitarios, ¿verdad? El registro sanitario, es Lourdes Rivaldi, y que a ella su renuncia se da por el supuesto otorgamiento irregular de registros sanitarios de medicamentos de la India. Estamos hablando de para pacientes oncológicos. Es preocupante, ¿no?, que se dé registro sanitario a medicamentos que supuestamente no deberían tenerlo, ¿verdad? Y sobre todo para pacientes oncológicos. Su posición como médico, más que nada, porque usted me puede decir, no es mi área. ¿Sería un acto más que irresponsable, casi criminal?
Es criminal, y acá yo quiero poner énfasis en algo. Hay mala fe de un no sé si es un grupo empresarial, ¿verdad?, o de un laboratorio, uh-huh, que así como está la situación, se apunta a se falsificaron documentos para informar una situación que no es tal, porque documentalmente aparece que estos medicamentos son importados desde el Brasil, uh-huh, y esa situación o en todo caso de haber tenido formalmente conocimiento de que estos medicamentos son importados de India, tienen un tratamiento diferente. Entonces, intencionalmente alguien fraguó documentos para liberarse de ese control adicional.
Esa gente que fraguó documentos es la misma
cantidad de Dinavisa, en todo caso, mayormente.
Pero doctor, esa gente que fraguó esos documentos es la misma gente que está trayendo la carga de China, sí, al ministerio.
La misma es el clan Ferreira.
Bueno, yo no tengo, sí, creo que es así.
Sí,
bueno, y
es así.
¿Por qué les parece que nosotros estamos parando todo esto, queridos amigos? Justamente porque nosotros no estamos en ese tema. De paso, ¿verdad?, por ahí voy a meter el dedo en la llaga, como se dice, pero ¿por qué ellos hacen esto? ¿Por qué intentan hacer esto?
¿Por qué?
Porque están acostumbrados a hacerlo.
¿Y por qué le dejaron hacer?
Ah, bueno. Nosotros no estamos en eso.
Doctor, la corrupción es como el tango. Se baila de a dos.
O de a tres o de a cuatro, en Paraguay probablemente.
No, pericónando.
Doctor Portillo, gracias por su tiempo. Larga, extensa la entrevista, pero bueno. Gracias, doctor. Vamos a seguir hablando.
Buen resto de jornada, gracias a ustedes. Hasta luego.
Adiós, hasta luego. Bueno,
¿vos te imaginás un paciente oncológico que se va con esperanza y el Ministerio de Salud le da esos remedios, ¿verdad?, le concede, y vos crees que esos medicamentos te van a curar?
Lo que acá la gente pregunta, Estela, Juan Carlos, es por qué, si vos tenés datos con respecto al funcionamiento de estas empresas, le das otra vez a estas empresas que se encarguen de traer
esto. Porque esta es una rosca, Carlos. Ayer yo explicaba cómo funciona el, sí, Estado.
Yo veo que Milda Rivarola habla de la misma cosa en una publicación del diario Última Hora.
Sí, así,
los ministros
es que así
no designan.
Claro, entonces vos, si yo te nombro, Carlos Báez, ministro tal, pero UOC es mío. Los gobernadores se pelean por eso con los diputados departamentales. porque el diputado departamental quiere manejar las compras de las gobernaciones, y muchas veces por eso vemos que un diputado presenta pedido de renuncia, interpelación o caída de varios intendentes, porque en realidad la disputa son las compras, las licitaciones, ¿verdad?